Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El boxeador sinaloense Eduardo Núñez sale victorioso ante Adrián Pacheco, esto tras vencerlo por nocaut.
La gente lo disfrutó porque fue una pelea muy competitiva, donde el gallero, este muchacho, aguantó golpes que fue un encanto, le dio con todo el sugar y llegó al final del décimo round, llegó muy oportuno el referee al parar la pelea.
Mazorqueros gana su último juego en la fase regular en el Estadio Santa Rosa con una victoria 5-1 sobre Correcaminos.
La verdad fue un partido, se dice fácil, pero al principio complicado, ¿no? No, para eso trabajamos, ¿no? Para sacar los buenos resultados y la verdad que se nos viene dando bien. Y pues nada, ahora que viene la recta final, pues cerrar de qué manera conozco el torneo.
Aplican más de 1.200 vacunas en el Centro Universitario del Sur como parte de la jornada de aplicación para los universitarios.
Estuvo dirigida inicialmente para personas jóvenes entre 18 a 29 años. Idealmente, la autorización que da el rector de este centro universitario es para que sea a la población estudiantil y si hubiese trabajadores dentro de este grupo de edad, pues inicialmente a ellos. Hubo personas externas o exalumnos que estuvieron acudiendo y bueno, decidieron en vez de ir a la unidad deportiva enfrente, venirse aquí a su centro universitario, a su casa y no se les negó, se les atendió con gusto y la campaña como tal estaba ya presentada para los que fueran refuerzos para completar esquemas de vacunación. Sin embargo, también se dio la oportunidad a aquellos que no habían recibido ninguna vacuna, pues la hicieran. Entonces, tenemos dosis primeras, segundas dosis y refuerzos en su mayoría.
Del 27 al 29 de abril se llevará a cabo la 15ª edición de la Expo Agrícola Jalisco.
Lo que es el programa de actividades, el cual consta de conferencias, visitas a campo, encuentro de negocios y demostraciones. También tenemos algunos eventos especiales como son lo que es la inauguración, que será el día 27 de abril a las 10 a.m. Igual están invitados todos ustedes para transmitir nuestra inauguración. En conferencia les voy a hablar un poco, son 19 conferencias las que se van a llevar a cabo del 27 al 29 de abril, que es miércoles, jueves y viernes, iniciando a las 10 de la mañana. Y algunos temas por mencionar, vamos a tener la presencia de Secretarías de Innovación y de Saber Estatal.
Realizarán Feria del Empleo en Zapotlán el Grande, habrá más de 300 vacantes.
Pues tú sabes que por motivos de pandemia mucha gente ha quedado sin empleo y la situación pues obviamente se complica, ahorita ya se está reactivando más la cuestión económica y obviamente parte de nuestro trabajo la generación de empleo y la derrama económica. Esta Feria del Empleo la vamos a tener a llevar a cabo el día 7 y 8 de abril de este año en la Escuela de la Música Rubén Puente, que se encuentra ubicado en Federico del Coro 138.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx, ahí en el apartado de Ciudad Guzmán. Usted nos puede escuchar en tiempo real, o si lo prefiere, recuerde que también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Ahí usted puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Será un gusto para nosotros que esté en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. En los controles técnicos les saluda Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y antes de iniciar con información, les recordamos que el 341-413-3345 es el teléfono que tenemos disponible en cabina y también disponible en el WhatsApp para que usted se contacte con nosotros. Vamos a arrancar con la información, y es que este fin de semana aquí en Zapotlán el Grande pues hubo un evento de box, un evento que se transmitió a través de la televisión y de talla internacional, y que sin duda tuvo un espectáculo, unos encuentros boxísticos interesantes. La pelea estelar, queremos comentarle que el boxeador sinaloense Eduardo Núñez pues fue victorioso ante Adrián Pacheco al vencerlo por la vía del knockout. Escuchemos esta información de nuestro compañero José Barragán.
Eduardo Sugar Núñez sale victorioso en su combate ante Adrián Gallero Pacheco por la vía del knockout en el último round en la función de boxeo celebrada en la arena El Rodeo en Ciudad Guzmán. El preparador físico de Eduardo, Manuel Montiel, destacó el espectáculo que ofrecieron ambos boxeadores.
Una pelea tremenda donde la gente lo disfrutó, porque fue una pelea pues muy competitiva, donde el gallero, este muchacho, aguantó golpes que fue un encanto, le dio con todo el Sugar y llegó al final del décimo round, llegó el muy oportuno el referee para la pelea.
El originario de Sinaloa inició con intensidad desde el primer asalto, al ser el más certero a la hora de conectar golpes rectos y rematar con poderosos cruzados derechos. Pero Adrián Pacheco respondió con osadía a resistir los embates de su rival y fajándose para emparejar la pelea. La mitad de la pelea fue el mejor momento para Pacheco, pues el boxeador de Tepito conectó los mejores golpes y logró poner en aprietos a Eduardo Núñez, que con su técnica y experiencia supo aguantar. Manuel Montiel señaló que fue una buena pelea que sirvió como aprendizaje para su peleador.
Trae una condición extraordinaria el Sugar. Lo mandamos nosotros en el último round para que pasara, que le dijéramos que fuera por el knockout, pues, porque ya era el último round, para que no le perdieran su porcentaje de knockout. Ya tiene 23 peleas ganadas por knockout, y las 23 peleas que ha hecho. Yo creo que fue una pelea de mucho aprendizaje, y yo creo que el público salió muy contento con esta gran demostración que dieron los dos muchachos.
La parte final de la pelea se inclinó para Eduardo Sugar Núñez. A pesar del corazón de Pacheco para aguantar los embates, el referee decidió detener la pelea a 30 segundos de finalizar el último round. El jefe de la unidad de fomento deportivo, Kevin Aguilar, declaró que una función de magnitud internacional fue muy favorable para el municipio de Zapotlán el Grande.
Pues es un paso agigantado ahí para el Departamento de Fomento Deportivo. Estamos agradecidos con CODE Jalisco por mirarnos y mandarnos este tipo de eventos, escucharnos también. Creo que es un espectáculo que sirvió para motivar a más de un niño. Estuvo entretenido, hubo nivel y muy interesante en general.
Además de la pelea estelar, también se destacó el debut profesional de dos boxeadores zapotlenses. Aunque ambos cayeron derrotados, su entrenador se mostró satisfecho por el impulso recibido. En Ciudad Guzmán, señal informativa, José Barragán.
Señal Tiempo.
Y Y esta mañana les tenemos el pronóstico del clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología, el Servicio Meteorológico Nacional. Le comentamos que para hoy la onda de calor mantendrá el ambiente vespertino caluroso, muy caluroso, y escasa probabilidad de lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, al amanecer continuará ambiente frío en zonas serranas, en la mesa del norte y la mesa central. Por otro lado, una vaguada polar que recorrerá la zona fronteriza del norte de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical, generarán rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras o torbellinos en los estados del norte y noreste del país. Por otro lado, un nuevo sistema frontal que se aproximará a la frontera norte de México interaccionará con una línea seca sobre el norte de Coahuila y un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana originarán chubascos con descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe propiciará lluvias y chubascos aislados en el sureste del país. Y pues ese es el pronóstico que se tiene a nivel nacional, pero aquí en Zapotlán el Grande queremos comentarle que en estos momentos tenemos una temperatura de los 18 grados centígrados, la mínima marcó los 9 grados centígrados, mientras que la máxima podría llegar a los 29 grados centígrados. La salida del sol fue a las 7 horas con 42 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 7 minutos. Tendremos un 0% de probabilidad de lluvia y un 54% de humedad. Esta información la agradecemos al Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a irnos a una breve pausa aquí en Señal Informativa, pero regresamos con más luego de este corte. No le cambie. Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Nosotros seguimos con más información. Fíjese que este fin de semana estuvo activo el deporte en este municipio de Zapotlán el Grande y en ese sentido pues queremos compartirle que lo que fue el equipo mazorquero este fin de semana ganó el juego de fase regular en el Estadio Santa Rosa luego de imponerse tras Correcaminos 5-1. Los detalles también con José Barragán.
Mazorquero se impone con autoridad ante el conjunto de Correcaminos al ganar 5-1 en la penúltima jornada de la Liga Premier de México en el Estadio Santa Rosa. El jugador Marco Ibarra elogió el funcionamiento colectivo de Mazorqueros en el partido.
Fue un buen partido, la verdad, un partido donde nunca dejamos de luchar, no nos relajamos, todo el partido estuvimos luchando, y yo creo que eso es la fórmula del resultado de hoy, ¿no? El no menospreciar a ningún rival, el seguir adelante, el seguir metiendo y jugar con todos los partidos, que prácticamente estos partidos ya empezamos la liguilla. Nosotros ya tenemos que pensar que ya son de liguilla para seguir avanzando y seguir en esto.
La primera mitad fue para Mazorqueros desde un inicio. Marco Ibarra abrió el marcador con un contragolpe y minutos después Óscar García marcó el segundo con un cabezazo que rebasó dramáticamente la línea. Al minuto 20 José Salas anotó con un disparo desde afuera del área. Correcaminos descontó el marcador con un disparo cruzado, pero García hizo su doblete con otro cabezazo. Marco Ibarra señaló que el equipo salió con la misma actitud para el segundo tiempo.
La mentalidad es la de siempre, ¿no? El grupo está más unido que nunca, es luchar, compañerismo más que nada lo que nos ha caracterizado durante todo el torneo. Y yo creo que es eso, el seguir luchando, el seguir metiendo. Y si cae uno, no relajarnos, dos, tres, los que tengan que entrar van a entrar. Y son pruebas para la liguilla y vamos a entrar con todo.
Mazorquero siguió con la presión para anotar un quinto gol en el segundo tiempo, ante un correcamino resignado por el marcador y sin ánimos de atacar. Finalmente, llegó el quinto para la escuadra zapoclense con un tiro de larga distancia de José Salas. Mazorquero tuvo más ocasiones, pero una la detuvo el arquero rival y en otro intento el disparo pegó en el palo. Carlos Moreno expresó que el resultado favorece a la confianza del equipo previo a la liguilla.
La verdad nos sentimos, pues, semana a semana desde el inicio hemos trabajado muy bien y la verdad que vamos a seguir igual, vamos por buen camino y sabemos que no tenemos que aflojar porque se viene lo más importante. pues nos destaca, nos caracteriza mucho la garra, ¿no? El siempre estar corriendo, no dar ningún balón por perdido, y pues yo creo que la liguilla tiene que ser igual. Se vienen partidos complicados, equipos que se van a venir a cerrar, pero pues sabemos que podemos con eso y con más.
Con este resultado, Mazorqueros amarra el liderato y visitará al conjunto de Tecos para concluir la temporada regular. En Ciudad Guzmán, señal informativa, José Barragán.
Bueno, y esta información sobre cómo avanza el equipo zapotlense en esta liga. Les fue muy bien este fin de semana, 5-1 ante el equipo de Correcaminos, pues un excelente resultado. Esperemos así continúen y que también pues nos den buenas sorpresas ya en la recta final a todos los aficionados del equipo Mazorqueros. En otros temas, le comento que se aplicaron más de 1.300 vacunas aquí en el Centro Universitario del Sur. Esto como parte de las jornadas que llegaron a las instituciones del nivel superior, como lo fue el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán y el Centro Universitario. En el caso del CUSUR, se aplicaron más de 1.300 vacunas. Los detalles los tiene nuestro compañero Arturo Sánchez.
Finaliza la jornada de vacunación del refuerzo contra COVID-19 en el Centro Universitario del Sur, con un total de 1.380 vacunas aplicadas del biológico AstraZeneca. Esta jornada de vacunación fue dirigida a las personas de 18 a 29 años, dio inicio el lunes 28 de marzo y culminó el jueves 31 de marzo. Por ello, la doctora Lidia García Ortiz, secretaria de la División de Ciencias de la Salud del CUSUR, nos habla del objetivo de esta jornada de vacunación.
El objetivo es propiamente pues que nuestros estudiantes cuenten con los refuerzos para COVID-19 y aquellos que no tuviesen vacunas previas como primera o segunda dosis pues se pudieran regularizar y al menos contaran con un biológico. Ahora sí que la vacuna llega hasta la casa, hasta aquí adentro, para que no tengan que interrumpir sus actividades académicas en ir a hacer filas largas y trámites engorrosos cuando aquí mismo pueden recibir el biológico para estar protegidos.
Las instalaciones del CUSUR, en coordinación con la Secretaría de Salud Jalisco, la Secretaría de Bienestar, así como estudiantes del área de la salud del CUSUR, entre ellos los pasantes de las licenciaturas en enfermería y medicina, fueron los encargados de llevar a cabo esta jornada de vacunación, que en primera instancia fue dictaminada como dosis de refuerzo, pero que también ayudó a regularizar a quienes solo contaban con una dosis o en su defecto no habían recibido ninguna.
Estuvo dirigida inicialmente para personas jóvenes entre 18 a 29 años. Idealmente, la autorización que da el rector de este centro universitario es para que sea a la población estudiantil, y si hubiese trabajadores dentro de este grupo de edad, pues inicialmente a ellos. Hubo personas externas o exalumnos que estuvieron acudiendo y bueno, decidieron en vez de ir a la unidad deportiva enfrente, venirse aquí a su centro universitario, a su casa, y no se les negó, se les atendió con gusto y la campaña como tal estaba ya presentada para los que fueran refuerzos para completar esquemas de vacunación. Sin embargo, también se dio la oportunidad a aquellos que no habían recibido ninguna vacuna, pues la hicieran. Entonces, tenemos dosis primeras, segundas dosis y refuerzos en su mayoría.
El horario para la vacunación fue de 8 de la mañana a 2 de la tarde, siendo el lunes el día donde menos vacunas aplicadas hubo, pero que dicho número fue aumentando conforme la jornada de vacunación continuaba.
Sí, este proceso fue vivo. Mira, el lunes iniciamos igual todos los días, 8 de la mañana a 2 de la tarde, y se reporta una asistencia y aplicación de 260 vacunas el día lunes. El día martes fueron 300 vacunas, el miércoles 430, y hoy día jueves se han aplicado 350 vacunas, que hacemos un total de 1.380 dosis aplicadas del biológico AstraZeneca.
A su vez, actuaron como módulos de vacunación el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán y la Unidad Deportiva Venustiano Carranza en esta jornada de vacunación en el municipio. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Arturo Sánchez.
Bueno, pues ahí esta información respecto a cómo les fue en esta jornada de aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a la comunidad universitaria, específicamente en el rango de los 18 años o más, que también sirvió para aplicar la vacuna de refuerzo principalmente, pero también primeras y segundas dosis a quienes no las contaban. Entonces, pues ahí esta información. Después de esta macrojornada, si así le podemos llamar, la vacuna se estará aplicando en el Centro de Salud 2 y en el Hospital Regional de Ciudad Guzmán. Previamente estaremos informando las fechas en las que se podrá aplicar. Sin embargo, sabemos que para los menores de edad, de los 15 a los 17 años sin morbilidad y de los 12 a los 14 años con morbilidad, esos están aplicando en el Centro de Salud 2, así como las mujeres embarazadas, esto ya de manera permanente. Seguimos nosotros con más información, y es que ya se anuncia la 15ª edición de la Expo Agrícola Jalisco 2022. Esta Expo Agrícola, que tendrá como fechas a realizarse del 27 al 29 de abril, esto aquí en Zapotlán el Grande, en el recinto ferial. Sobre esta Expo Agrícola nos platicaron que tienen diferentes actividades, así como visitas a campo, conferencias, demostraciones, negocios. Esto se tendrá aquí en Zapotlán el Grande. Entre lo que se destaca son 19 conferencias que estarán abordados con temas tanto de la Secretaría de Innovación y la SADER a nivel estado. Se tratará de temas de podas de aguacate, emprendimiento, entre otros. Vamos a escucharlo.
Lo que es el programa de actividades, el cual consta de conferencias, visitas a campo, encuentro de negocios y demostraciones. También tenemos algunos eventos especiales, como son lo que es la inauguración, que será el día 27 de abril a las 10 a.m. Igual están invitados todos ustedes para transmitir nuestra inauguración. En conferencia les voy a hablar un poco, son 19 conferencias las que se van a llevar a cabo del 27 al 29 de abril, que es miércoles, jueves y viernes, iniciando a las 10 de la mañana. Y algunos temas por mencionar, vamos a tener la presencia de Secretarías de Innovación y de SADER Estatal.
Y sobre esta 15ª edición, Manuel Montaño, quien es integrante de DIMA Asociación Civil, hizo la invitación a todos los productores, a todos los agricultores, para que participen este evento, y hizo hincapié que a lo largo de estos años, quienes asistían anteriormente como estudiantes, ahora ya asisten como productores con una visión de emprendimiento y con el objetivo de estar innovando siempre en el campo y actualizarse en estas nuevas tecnologías.
A lo largo de estos 15 años de Expo Agrícola, incluso ya ahorita nos visitan productores que en su momento fueron de visita a la Expo Agrícola con sus compañeritos de la escuela, que fueron con sus compañeros de la universidad y ahora ya son empresarios. Es un lugar muy fecundo para los emprendedores. Para nosotros como empresa, Expo Agrícola ha sido de mucha ayuda y nos ha motivado a cambios importantes dentro de la empresa.
Y sobre esta edición de la Expo Agrícola, que ya estamos prácticamente pues a 23 días de que esta se realice, hablaron que esta es una Expo Agrícola que poco a poco se ha ido posicionando a nivel internacional, incluso es considerada como una de las 3 mejores a nivel nacional. Por eso la importancia de asistir, de acercarse, y pues como ya lo mencionaron, pues se tienen invitados o confirmados mejor productores, empresarios de continentes europeos, asiáticos, que sin duda pues estarán abonando a las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas, y compartirán experiencias de acuerdo a los cultivos a los que se dediquen.
La importancia del Expo Agrícola Jalisco es nacional, es un referente nacional, y sobre todo ha dado evidencia de ello por 15 ediciones. Entonces, parece fácil, pero ha habido otras expos en otros lugares, en otros estados del país, donde no han llegado a esta trayectoria. Entonces, es de suma importancia. El DIMA se ha encargado de hacer esta parte de la Expo Agrícola, y también ha contribuido para hacer otros eventos donde se expone la parte tecnológica, la parte de negocios, y algo de suma importancia es que siempre es un vinculador de la parte pública con la parte privada.
Bueno, pues ahí esta información respecto a esta 15ª edición de la Expo Agrícola Jalisco 2022, que le repito, se realizará del 27 al 29 de abril y tiene la intención de dar cita a más de 4.400 expositores y se espera que por día haya 7.000 visitantes. Es lo que se contempla. Si usted desea asistir, hay algunos boletitos, algunos banners, dípticos que se están repartiendo y que estos a su vez tienen el acceso completamente gratis. Si usted no tiene o no se ha registrado para ingresar a esta Expo Agrícola, podrá pagar una cuota de 60 pesos que le da el derecho de poder ingresar. Ahí esta información, todo listo para esta 15ª edición de la Expo Agrícola Jalisco 2022. Vamos a irnos a una breve pausa aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Regresamos con la entrevista del día de hoy. No le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Nosotros seguimos con más información aquí en el 94.3. Le comento que esta mañana está con nosotros aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara Jorge Gabriel López Ramírez. Él es estudiante del quinto semestre de la licenciatura en médico cirujano y partero. Gabriel, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara.
Hola, buenos días. No, muchas gracias a ti. Un gustazo por haber aceptado este momento.
Gracias por acompañarnos, y ellos están aquí para platicarnos de un proyecto que nace desde el aspecto académico, desde las aulas, pero que muy seguramente se va a haber visto reflejado en el exterior. Platícanos, Gabriel, ¿de qué proyecto van a estar ustedes hablando, van a estar ustedes participando? Que es un proyecto que no están desarrollando apenas, ya tienen algún tiempo desarrollándolo. Platícanos de qué trata.
Muy bien, te platico. Todo esto comienza unos meses atrás. En la carrera de medicina tenemos una materia que se llama Salud de la Comunidad. Esta lleva un proceso de algunos semestres en el cual tenemos que desarrollar un proyecto de investigación, el cual cumple o tenga la función de dar solución a una problemática que podemos ubicar en nuestra población actual, en este caso de Ciudad Guzmán, por donde tenemos ubicado el centro universitario, ¿no? Entonces, nuestra investigación parte, pues, de encontrar esta problemática en la pandemia que estamos viviendo actualmente, ¿no? Si para bien, para nadie es una sorpresa que nos agarró de muy desprevenidos esta pandemia, pues encontramos una problemática específicamente en los adultos mayores. Para nadie es un misterio que los adultos mayores son un factor de riesgo, un grupo de riesgo para esta pandemia. Entonces, y que la vacunación vino a traer mucha esperanza ante esta pandemia, pues tratamos de partir de ahí, de cómo un grupo de riesgo que podemos ubicar en la población, cómo se vio beneficiado por la vacunación, pero sobre todo, cómo se ven perjudiciadas aquellas personas que no,
se han aplicado la vacuna.
Exacto, que no traten, que por ciertas circunstancias no decidan aplicarse la vacuna. Entonces, partimos de ahí.
De acuerdo a los datos que nos proporciona incluso la región sanitaria 06, según los hospitalizados que se encontraban ahí, pues prácticamente los que se encontraban graves, si no es que el 100%, entre el 80 y el 100% no se habían decidido vacunar, y muchos de estos eran adultos mayores. De acuerdo a los que ustedes pues poco a poco han ido viendo a lo largo de estos meses, pues ¿cuáles serían estas causas por las que los adultos mayores no deciden vacunarse?
Muy bien. De hecho, justo esa es la razón de nuestro proyecto, ¿no? Nuestro título del proyecto se llama Factores que influyen en la decisión de no vacunarse en los adultos mayores, pues de esta población de Zapotlán el Grande en Ciudad Guzmán, Jalisco. Entonces, partiendo de ahí, pues hemos ubicado que hay un sinfín de creencias o de ideologías que los adultos mayores siguen ante una gran problemática de desinformación. Entonces, hay aspectos religiosos, hay aspectos culturales, hay aspectos simplemente de difamación que corren de voz en voz y que al adulto mayor le generan un tipo de miedo, ¿no? Que no le permiten buscar esa información certera a los lugares que deben de recurrir para, ahora sí que conocer realmente si sí es importante o no la vacunación.
Creo que has dado en el clavo y el factor más importante es la desinformación. El hecho de no conocer pues cuál es el reactivo que nos están aplicando, qué efectos tiene, cómo nos ayuda, cómo nos pudiera perjudicar, si tiene o no secuelas, como muchos se consideran, creo que ahí es parte de esta instancia. Pero pues platícanos qué esperan hacer o qué esperan, cuál es el, sería como que la expectativa que se tienen, los objetivos principales en este proyecto.
Bien, pues justo dice el clavo, ¿no? Uno del objetivo principal que podemos observar que ya se está cumpliendo es identificar los factores, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las cuales los adultos mayores deciden no vacunarse? Pero dentro de los objetivos específicos que tenemos es justo atacar ese punto principal que podemos encontrar de la desinformación. Entonces, para eso vamos a llevar a cabo nosotros nuestras actividades, ¿no? Buscando proporcionar a los adultos mayores, principalmente a ellos, claro, por ser este grupo de riesgo sobre el que estamos trabajando, esta importancia de la vacunación, revelación de mitos y verdades, todo sobre las vacunas, efectos secundarios, tratando de brindarle al adulto mayor la mayor cantidad de información para que ellos puedan tener una decisión como un poquito más objetiva, con mucha mayor información y que puedan de tomar la mejor decisión de ojalá y se puse a vacunarse, ¿no?
Ahora sí que qué mejor que decidieran vacunarse o no, pero bien informados, ¿no? Ya está en sus manos el hecho de que pudieran vacunarse, pero con una información verídica, concreta, específica sobre cuáles son las vacunas, qué riesgos tienen, cuáles son esos mitos y qué mejor que pudieran actuar en ese sentido ya con una información, pues ahora sí que 100% verídica, apegado a la realidad. ¿Cuándo y cómo comenzarán a trabajar ya con los adultos mayores, a comenzar a hacer este tipo de encuestas?
Muy bien, te platico. Va a ser una actividad programada. Tenemos principalmente 3 puntos estratégicos sobre los cuales se van a trabajar con diferentes protocolos, con diferentes maneras, dentro de los cuales vamos a incluir pláticas, vamos a incluir reparto de folletos, vamos a incluir entrevistas, y porque pues gran parte de lo que podemos considerar que puede ser relevante es pues escuchar al adulto mayor, ¿no? Que nos diga sus razones para ver si dentro de las razones que él tiene nosotros no la estamos atacando, ¿no? Entonces buscar cubrir también esa parte de escucharlos. Y bueno, te platico, vamos a ubicarnos primeramente en 3 puntos principales. Uh-huh. Nuestros eventos se llaman Vacúnate, ¿no? Directamente atacando el punto sobre el cual queremos pues difundir. Entonces, pues van a ser de promoción de la vacunación sobre el COVID-19. Y la primera sede que vamos a tener va a ser aquí en el IMSS, en el Hospital General de Zona 9 de Ciudad Guzmán. Uh-huh. Va a ser el día de hoy, de hecho ya está casi por comenzar, a las 10 de la mañana. Y como te comentaba, va a haber una diversidad de actividades, pero dentro de las pláticas que vamos a impartir van a ser 3 temas principales, ¿no? La primera es la promoción de la importancia de la vacunación en los adultos mayores. La segunda es desmentir los mitos y también informar de una manera adecuada sobre la vacunación del COVID-19. Y la tercera es también informar acerca de los efectos secundarios que generan las vacunas del COVID-19. Porque si bien en un primer censo que realizamos, pues encontramos eso, ¿no? Mucha gente con el miedo de qué me puede pasar después de la vacunación, ¿no? Exacto.
¿Y el segundo punto en donde van a estar? ¿La segunda jornada, digámoslo así?
Muy bien, exacto. Esa es la segunda jornada, la vamos a ubicar en el Centro Comunitario de la Providencia. Esa la vamos a realizar el 6 de abril. Su horario es de 3 a 3.50 de la tarde. Igual, vamos a abordar esos 3 puntos principales y con todas las actividades que también tenemos pensadas.
Muy bien, ¿y la última?
Perfecto. La última nos vamos a ubicar este viernes 7 a... jueves 7 de abril, ¿verdad? Uh-huh. En el Jardín Municipal, ahí en el mero centro, tratando de abarcar la mayor cantidad de adultos mayores que puedan estarse viendo informados. igual vamos a ubicar estas tres principales temáticas que vamos a abordar. Vamos a realizar diferentes actividades y de hecho unas van muy padres, ¿no? Unas llevan mucha intención de divertir y que no sea algo fastidioso para los adultos mayores y que al fin y al cabo aprendan, pues, pero que sea de manera entretenida para ellos, ¿no?
Muy bien, pues ahí esta información, si usted nos está escuchando y por ahí tiene una cita programada en el Instituto Mexicano del Seguro Social en unos minutitos más, pues por ahí observará a algunos chicos de este Centro Universitario del Sur que tienen la intención de impartir estas charlas con el objetivo de informar. También estarán en el Centro Comunitario de la Colonia Providencia y terminarán en la zona centro aquí en Zapotlán el Grande. Si usted los observa, acérquese, tienen información importante que comentarles. Si usted tiene alguna duda también respecto a la vacunación, puede externarlos a ellos y me imagino que con mucho gusto lo van a estar, pues van a estar resolviendo por ahí sus dudas y van a estar informando de manera oportuna a los adultos mayores. ¿Qué seguirá después de estas jornadas, de estos trabajos ya en campo de su parte? ¿Qué va a seguir?
Muy bien, te platico. Pues la idea es primero esto, realizar esta información y después de tener esta información, ubicar a los adultos mayores, ver primero el impacto que tuvimos con estas pláticas y partiendo de ahí, buscar una segunda jornada y post segunda jornada, tratar de ubicar específicamente personas directamente ya de otras edades, ¿no? Si ya nos ubicamos en el grupo de riesgo de los adultos mayores, bueno, también quizá existan adultos que no sean adultos mayores o incluso jóvenes, ¿no? Que estén, que por alguna razón decidan no vacunarse, bueno, tratando de ubicar y de atacar la mayor cantidad de población posible para que tengamos esta inmunidad de rebaño que tanto necesitamos para que se termine esta pandemia.
Perfecto, pues algo más que gustes mencionarnos, Gabriel.
No, pues nada, si gustan, como comentaste, vamos a estar ahí en el IMSS, vamos a estar en el Jardín y vamos a estar en el Centro Comunitario de la Providencia. Cualquier duda sobre la vacunación se pueden referir a nosotros. También cualquier duda, te dejo mi número, 314-12-13-871. Cualquier duda que tengan sobre cualquier tema relacionado a la vacunación, estamos para atenderlos. Y bueno, muchísimas gracias por habernos recibido.
Gracias a ti, él es Jorge Gabriel López Ramírez, estudiante del quinto semestre de la licenciatura médico cirujano y partero de este campus universitario, que nos ha platicado de este proyecto que busca identificar cuáles son estas causas por las que los adultos mayores no acuden a aplicarse la vacuna contra la COVID-19, pero también, por otro lado, informarlos sobre cuáles son los mitos, qué reacciones o qué efectos podría tener la vacuna en nuestro cuerpo. Y pues una vez usted ya informado si se aplicó la vacuna, comprobará que pues prácticamente no hay ningún efecto secundario, pero si no se ha aplicado la vacuna, usted podrá decidir aplicarse o no, pero ya de una manera informada esta vacuna. Entonces, pues ahí esta información, estén al pendiente, ellos van a estar en el IMSS, en el Centro Comunitario de la Colonia Providencia y también en el Centro Histórico en próximos días. Gracias por estar con nosotros, Gabriel.
Gracias a ti.
Con esto vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa, regresamos con los comentarios del día de hoy. Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información. Esta mañana vamos a escuchar el comentario La Hoja para Loquear de José Luis Santana.
Móchate, pandariguales.
La Hoja para Loquear.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren.
Por José Luis Santana.
La hoja para loquear hoy en Tiempo de Guámaras. En Conejo Sayulis, desde el presidente hasta el último súbdito del ánima, andan en modo fiesta de ramos. Se sabe por las calles cerradas en las primeras cuadras del centro de la ciudad, con polvoriento potrero y puestos de sandías o comidas alternados con los de cosas chinas y en espera de las de alfarería como es la tradición. No se sabe si es por la baja en la popularidad en el segundo piso de Escobedo o por los puntos tan altos de esa misma popularidad en las redes sociales del edil que se determinó hacer del primer cuadro un espacio retro, por decirlo menos. Pero la Conejoloma, líder social y callejero conceutudinario, hijo del viento del sur y los remolinos de la verdad, saben que es abril, un mes lleno de recuerdos, de esperanzas y hasta de amores y edades perdidas, era el mes del niño. Se enfrentan a todos los conflictos de un estiaje severo ahí en la loma por la calle Solidaridad, donde varios niños están padeciendo la racista forma de distribuir el agua de Encedazo por unos supuestos controladores y abusivos avalados por el gobierno municipal. Pero como siempre, era un problema periférico que nada tiene que ver con la sobreexplotación de las aguas subterráneas y la mayoría de esos niños, tal vez por prietitos, no eran visibles. En esas reflexiones filosóficas está el huizapol de la justicia de la perrada bajo el florido huizache filosofal cuando llega Jarritzio Rasmus, que ya trae su morralito lleno de trastos de producción nacional, pues mantiene su postura de consumo local, para así, a boca de jarro, soltarle la pregunta que lo tiene ya desde hace tiempo con la boca amarga por las mañanas. Oye, conejo man, con toda la polarización entre los conservadores, las izquierdas desorganizadas y la cuarta teté, te pregunto, ¿alguien sabe en Sayulis cómo la están pasando los niños y adolescentes después de la pandemia? El Poncio de la Justicia se quiso lavar las manos y hacer de tripas unos ramos para procesión. Se siente aporreado como los defensores de la selva maya que con desprecio los trata el presidente del Ganso Calzado en algunas mañaneras. Pero sin miedo al éxito, se repone y al menos que el fiscal Tortujers recibe un revés por la Suprema Corte, consigue alguna respuesta para Jarritzio, que ya espera impaciente.
Mira, Jarritzio, al preguntar si se sabe cómo la están pasando los niños y adolescentes después de la pandemia, luego de poner a remojar tres piedritas rescatadas del páramo con agua del Cedazo y tres gotas de perfume de imitación Coco Chumel número 5, esto es lo que encontré. 1. La pandemia. La mayoría de familias donde los hogares tienen niños y adolescentes en México vieron sus ingresos reducidos en 73.5%. de febrero a mayo del 2020, mientras que los hogares sin niños en 57.9%. Solo 3 de cada 10 hogares con niñas y niños o adolescentes reciben apoyo de algún programa gubernamental de bienestar a nivel nacional, por lo que puede ser muy posible que en Sayulis la estadística sea un poco inferior. La inestabilidad económica tiene consecuencias colaterales en cuanto a nutrición, educación y la violencia. 2. Algunas de las consecuencias inmediatas observadas a través de una encuesta de la UNICEF, se mira una menor inversión a nivel familiar en alimentos que permitan una adecuada nutrición, en artículos de higiene o en aspectos relacionados con el cuidado de la salud, la continuidad en la educación, por lo que se nota una gran deserción en esta. Estas afectaciones son más evidentes en las familias con menos recursos, ampliando así las desigualdades sociales ya existentes y dificultar aún más la igualdad de oportunidades durante la infancia y adolescencia. Por ejemplo, la encuesta revela que la inseguridad alimentaria moderada o severa afectaba alrededor de 1 de cada 4 hogares con niños o adolescentes, por lo que en Sayulis puede ser crítica la situación. Y 3, el encierro dejó una gran dependencia a los medios electrónicos hasta en las familias con recursos económicos más raquíticos. Eso deja una gran dependencia de los niños y adolescentes a ese modo de comunicación, alejándolos de lo que en otros tiempos, antes de la pandemia, era la temporada de guamúchiles, una de las más esperadas por los chamacos. Urge lo que en videos promovió el presidente municipal de Sayulis, salir a los barrios a promover la convivencia a través de la lectura y los juegos, como una buena alternativa de volver a la nueva normalidad.
Al escuchar el informe del conejo que todas quieres, Jarricio se fue a su lejano pasado, cuando era niño y que con carrizo en mano le grita a su palomilla esa frase que parecía grito de guerra.
¡Vámonos a los Guámaras! ¿O qué?
Salud para todos, hasta para los niños y adolescentes que han dejado la escuela para cuidar a sus hermanos cuando su mamá tuvo que ir a trabajar, pues el papá simplemente un día se fue.
¡Móchate, pandariguales!
La hoja paloquear.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren.
Por José Luis Santana.
Agradecemos las aventuras de Conejo Man en este su comentario La Hoja Paloquiera, y por supuesto le agradecemos a usted estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de lunes 4 de abril del 2022. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Recuerde usted que nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 horas aquí en el 94.3. Recuerde, somos Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas de 9 a 10 de la mañana. Nos escuchamos mañana en punto a las 9 horas aquí en Radio Universidad. Que tenga un excelente inicio de semana, por cierto. Pásela bien, que todos sus propósitos, todas sus jornadas laborales, su jornada educativa, su jornada en casa, pues se realice con éxito, y que pues esté en sintonía de Radio Universidad. Recuerden, no lo olviden, 94.3. Nos escuchamos mañana, que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.